31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En la media hora corta que nos queda, aprovecho para recordar, así de entrada, las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El agua ha provocado daños todavía sin evaluar con exactitud en puntos de Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía. La Comisión Europea propone un recorte del 5% en las ayudas directas de 2013, es decir, las que se están solicitando ahora para no rebasar el presupuesto disponible. Afectaría a todos los países miembros de la Unión Europea. El Gobierno elimina la fecha de caducidad de los yogures. La medida se enmarca en la estrategia de reducción del desperdicio de alimentos. La próxima semana comenzarán en Bruselas las negociaciones a tres bandas para cerrar la reforma de la PAC. La secretaria general de Agricultura viajará a Rusia para buscar una solución a la suspensión de las importaciones de carne española en este país. La cabaña española de porcino y vacuno disminuyó de nuevo el año pasado. El precio del maíz se hunde casi un 10% en el mercado de Chicago esta semana. Nos iremos a Bruselas, hablaremos con un oyente español de Agropopular que trabaja en Dinamarca en la industria cárnica. Y en nuestra sección de historia hablaremos de la Santa Hermandad. Recojo algunos mensajes que nos han llegado a través del correo electrónico. María Jesús Gualda Bueno dice: buenos días, les escribo desde el seno de una ganadería de Lidia en la provincia de Jaén, donde les escuchamos asiduamente porque aunque ustedes no nos nombran nunca, también somos ganaderos y le agradecemos como todo su trabajo por el campo español. Hombre, nunca es un exceso, de vez en cuando hablamos de la ganadería de Bravo, pero en cualquier caso la ganadería de Bravo es por excelencia extensiva. Siempre que nos refiramos al vacuno en extensivo, pues estaremos hablando también de la ganadería de Bravo. Raquel Fernández pues nos da también la respuesta. Dice: les escribo desde Valladolid, donde hace bastante frío, 1 grado centígrado en mi zona. Saludos. Seguimos en Agropopular. Unos consejos.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales en los mercados internacionales. El trigo ha subido en la última semana el 1,7% en Chicago y también ha subido en París el 2,1% en comparativa semanal. Por el contrario, el maíz ha experimentado un importante recorte del 9,5% en Chicago. La soja también ha bajado en Chicago el 3%. En el mercado interior español pues ha habido un poco de todo. Ha habido algunas subidas como las de Toledo, el maíz de secadero 233 euros, subida de 1 euro. Las cebadas entre 226 y 232 euros, subida de 1 euro. Hasta repeticiones en lonja de León, el trigo pienso 233 euros, la cebada 224 euros y el maíz 218 euros. También ha habido algunas bajadas, por ejemplo, en la lonja del Ebro. Las cebadas han bajado 2 euros por tonelada, lo mismo que los trigos, y el maíz ha cotizado a 237 euros, bajando 2 euros. Como ven ustedes, no ha habido una tendencia clara en el mercado interior español. Subidas, repeticiones y bajadas. Pasamos a otros productos, las frutas.
Tras el paréntesis vacacional en la lonja del Ebro en Zaragoza, esta semana se anotan subidas generalizadas, tanto en pera como en manzana. Los precios oscilan ahora en pera entre 80 y 95 céntimos de euro y en manzana entre 55 y 90 céntimos de euro por kilo en almacén.
Pasamos a los cítricos. Según la Lonja de Valencia, se mantiene el interés por las naranjas tardías, donde esta semana se han anotado subidas, quedando las cotizaciones entre 16 céntimos de la Valencia Latte y Nabel Lane Latte y 37 céntimos de euro por kilo sobre árbol de la Nabel Powell, mientras que el limón baja entre 1 y 3 céntimos. El fino se paga 38 céntimos y el Berna 44 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
La semana termina con menos demanda y precios a la baja, sobre todo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.584 euros, según fuentes de los Cepa. En aceite virgen, la horquilla de precios es muy amplia, ya que va en función de la calidad, entre 2.700 y 2.860 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred también recoge bajadas y fija un precio medio de 2.937 euros por tonelada para el extra.
La patata. La falta de patata nueva en el mercado ha provocado una fuerte subida esta semana en la Lonja de León, donde los precios se han situado entre 230 euros por tonelada de la Red Pontiac y 310 euros de la Kennebec. ¿Y el vino?
Tampoco esta semana se notan cambios en la Lonja de Extremadura. Las cotizaciones del vino repiten entre 4,81 y 5,11 euros hectómetros para el blanco y tinto tempranillo.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Don Jesús Arroyo Fernández nos escribe desde Badajoz y nos dice, además de las respuestas, hace un bonito día soleado y con el Guadiana bajando el nivel del agua. Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria. El próximo jueves comenzarán en Bruselas las conversaciones a tres bandas sobre la reforma de la PAC.
Los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de Ministros se reunirán por primera vez para acercar posiciones y tratar de llegar a un acuerdo definitivo sobre la reforma antes de finales de junio. En principio, las primeras semanas de negociaciones deberían permitir cerrar los puntos de la reforma en los que hay más consenso para que al final queden solo las cuestiones más sensibles que deberán abordarse en el Consejo Agrícola previsto para los días 24 y 25 de junio.
Pasamos al presupuesto de 2013. La Comisión Europea ha propuesto ampliar el presupuesto comunitario del presente año 2013 en 11.000 millones de euros para hacer frente a los impagos que se están produciendo.
Según los cálculos de Bruselas, con el presupuesto que se ha aprobado para este año no se cubren los pagos del año y las deudas pendientes del año pasado. De esos 11.000 millones, 460 millones corresponden a compromisos de la política de desarrollo rural. Según el comisario europeo de presupuestos, en los últimos años el presupuesto comunitario se ha fijado siempre en un nivel inferior al del gasto previsto y ello ha provocado un efecto bola de nieve de facturas que van pasando de un año a otro. La Comisión confía en que el Consejo de Ministros y el Parlamento den su visto bueno rápidamente a esta ampliación presupuestaria. Sin embargo, algunos países ya se han pronunciado en contra. Es el caso del Reino Unido y de Holanda.
Si sigue engordando la bola de nieve, pues en los próximos años nos encontraremos con que se aplicará el mecanismo ese presupuestario de control presupuestario y que continuarán bajando o se reducirán los importes de las ayudas directas. Reparto de ayudas en 2011.
La Comisión Europea ha dado a conocer los datos sobre la distribución de las ayudas directas agrícolas en ese año. Como es habitual, los datos muestran una gran desigualdad entre los pagos de unos agricultores y los de otros y se repite la ecuación de que un 80% de los beneficiarios se reparte apenas un 20% del dinero, mientras que un 20% de perceptores se queda con el 80% restante.
Y esta semana se ha celebrado en Madrid una reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición de la Organización de Naciones Unidas. Concluyó con el compromiso de acelerar los esfuerzos para luchar contra la desnutrición. Y, por último, el fraude alimentario.
Las autoridades holandesas han revelado esta semana que se ha detectado carne de perro en albóndigas destinadas al consumo humano. Se trata de un nuevo escándalo alimentario en el que un periódico holandés ha implicado a España al señalar que esa carne podría proceder de nuestro país. El portavoz de Sanidad de la Comisión Europea afirmó ayer que Bruselas pedirá información a las autoridades españolas para aclarar el origen de la carne de perro, aunque ha insistido en que por el momento todo son puras especulaciones. Responsables del Ministerio de Agricultura señalaban ayer mismo que aún no habían recibido esa demanda de información por parte de Bruselas Bruselas y que solo la Agencia de Seguridad Alimentaria había recibido una petición por parte de las autoridades holandesas.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
9:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. En 4 minutos aproximadamente daremos por cerrado la participación en nuestro concurso, en el que sorteamos entre todos los que acierten esas dos preguntas que he planteado, dos receptores de radio. Una para los que nos llamen por teléfono, 950-6006, y otra para los que nos escriban al correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay que ver. Responder a estas dos preguntas. ¿Qué institución pues encargaba de velar por el orden y la seguridad en los caminos, en el medio rural, en los pueblos y también en las ciudades de España pues en los siglos XV, XVI, XVII y se puede considerar la precursora de la Guardia Civil? Y el nombre del dispositivo que se anuncia en este programa para ayudar a prevenir los robos en instalaciones agrícolas, ganaderas y también en casas, domicilios particulares. Repito, en 4 minutos acabará el plazo para participar en el concurso. Ahora vamos a hablar del ovino.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se critican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven del lanar, el granjero, su señora.
Responsables del Ministerio de Agricultura del sector del ovino se reunieron el pasado miércoles para analizar la situación de este mercado y buscar soluciones de cara al futuro. Más datos, Eugenia.
Según el Ministerio, la sequía registrada el año pasado obligó a los ganaderos a alimentar a los animales con pienso y ello elevó considerablemente los costes de producción de las explotaciones y redujo de forma importante su rentabilidad. Esa circunstancia ha coincidido con una bajada de las cotizaciones en origen y con una demanda poco activa que no ha dejado de caer en los últimos años. Para apoyar al sector en esta situación, el Ministerio ha subrayado la importancia de las ayudas, que actúan como red de seguridad de la renta de los ganaderos, y reiteró entre los representantes de los productores su intención de utilizar prioritariamente los pagos acoplados de la futura PAC en apoyar a la ganadería. También es necesario, según el Ministerio, que el sector trabaje en construir estructuras potentes y en desarrollar productos que se adapten a las necesidades de los consumidores, tanto dentro como fuera de nuestro país. Además, hay que fomentar la concentración de la oferta, la transparencia de las relaciones entre operadores y llevar a cabo campañas de promoción que incidan en las características saludables de la carne de ovino. Las organizaciones agrarias y las cooperativas, así como las industrias del sector y la interprofesional, tienen un plazo de 15 días para presentar sus sugerencias sobre esa estrategia de futuro al Ministerio. Y por otro lado, las organizaciones COAG y UPA y cooperativas agroalimentarias aprovecharon el encuentro con el Ministerio para presentar a sus responsables un documento conjunto en defensa de la ganadería extensiva española.
Las cabañas de porcino y vacuno disminuyeron de nuevo en España el año pasado, de acuerdo con los datos de los censos correspondientes a diciembre de 2012. Y el problema de la exportación de carnes a Rusia. La secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, viajará la próxima semana a Moscú para buscar una solución al conflicto sobre las exportaciones de carnes españolas a Rusia.
Hay que recordar que desde finales de marzo las autoridades rusas han suspendido las importaciones de carnes refrigeradas de porcino, vacuno y aves procedentes de España por problemas sanitarios. Tras unas visitas de inspección realizadas a establecimientos españoles autorizados para exportar a Rusia, los servicios veterinarios de este país decidieron imponer restricciones a las carnes españolas porque detectaron una serie de carencias.
Hasta ahora solo se han visto afectadas por esas limitaciones las carnes refrigeradas, pero a partir del próximo día 12 podrían ampliarse también a las carnes congeladas si España no cumple con ciertas exigencias y hay acuerdo en esta reunión. Ya que hablo de carne, pues nos vamos a ir no a Rusia, pero sí a Dinamarca. Don Enrique Molina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Enrique es un español que vive en ¿qué ciudad de Dinamarca?
En Main, en Jutlandia, en la península de Dinamarca.
Y usted trabaja en una industria cárnica, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Bueno, ¿qué es lo que sacrifican allí fundamentalmente?
Sobre todo vacuno, vacas y terneras.
¿Son muy diferentes a las españolas, Enrique?
Sí. Sobre todo el engrasamiento y la conformación. Debido aquí a los pastos, pues es otro tipo de género.
¿Y cómo te dio por irte hasta allí? Te llamo de tú, si no te importa, porque nos...
Sí,
nos
claro,
hemos,
claro.
Tú fundamentalmente has escrito mucho participando en el concurso. Por cierto, no sé si hoy has participado, no me suena el nombre.
No, hoy no.
Bueno. Que, cuéntanos, ¿por qué, cómo te dio por irte para allá?
Pues nada, me surgió, conocí a esta empresa a través de un trabajaba antes en España y me surgió una oportunidad y nada, me gustaba mucho el sector vacuno y pues me vine para aquí.
Bueno, ¿se nos escucha bien a través de internet?
Sí, perfectamente.
Pues muchas gracias, un abrazo y síguenos escuchando.
Vale, muchas gracias.
Seguimos aquí en Agropopular. Un abrazo desde aquí para todos los que nos escuchan desde fuera de España a través de internet. Seguimos en Agropopular, un consejo.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonja, buenos días.
Muy buenos días.
Porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,389 euros, el normal 1,377 y los grasos 1,365. Repetición de precios, el lechón 49 euros, repetición de precios. Cuéntenos usted.
Pues efectivamente, repetición de precios para el porcino de capa blanca. Tras el paso de la Semana Santa, el mercado ha salido equilibrado y firme, a pesar del ligero descenso que en su actividad industrial se ha observado. Los pesos han crecido ligeramente, pero no lo suficiente como para cambiar la tendencia actual. La previsión es que todo continúe sin cambios en próximas fechas. En Europa, salvo Francia, el resto de países han repetido sus cotizaciones también.
El porcino ibérico en la lonja de Salamanca, los cerdos cebados han repetido en el mercado de Salamanca, repetido, y en Extremadura, subidas para el pienso en extensivo de 30 céntimos de euro por arroba. El vacuno.
Repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos, ante un mercado que se ha caracterizado por la escasez de ventas, tanto internas como externas. A pesar de ser muy escasa la oferta en líneas generales, no obliga a retocar sus precios.
El ovino.
Repetición de forma generalizada en los precios del ovino. Tras hacer balance del comportamiento de las ventas de Semana Santa, se puede decir que el consumo interno ha sido en líneas generales ligeramente inferior al del año pasado, pero queda compensada por un ligero descenso de su fuerza, de tal manera que, a pesar de todo, prácticamente los corrales han quedado limpios.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,20 y 3,17 euros. Espere que ponemos al pollito pío. Complejo erótico.
Pues empezando por el pollito pío, repetición de precios para una semana más en señal de equilibrio y firmeza en sus cotizaciones. De cara a la semana próxima se anuncia la repetición de estos mismos precios, es decir, la tabla de la lonja del Ebro permanecerá a 1,15 euros kilo vivo. En conejo, repetición de precios una semana más, en la que a su mercado destaca por su firmeza y por su equilibrio en la producción. También es verdad que nos vamos adentrando en un tiempo donde su principal característica es el aumento del consumo de este tipo de carne.
Y en huevos.
Y finalmente en huevos, repetición generalizada para los precios de los huevos en todas las clasificaciones y gramajes.
Gracias, tiempo en Zaragoza.
Pues con 5 grados y con cielo parcialmente nuboso con alguna gotita, viento del noroeste y 1015 hectopascales de presión.
Dese usted por despedido, hasta luego.
Hasta luego, que suco.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
La sintonía lo indica, llega a nuestra sección de historia. Procesados los datos de nuestro concurso, hoy hay dos ganadoras. Doña Isabel Cuevas, desde Santander, nos ha mandado un correo electrónico que dice: respuestas al concurso Sereno, Seguridad Sereno y Santa Hermandad. Y nos dice: mientras estoy esperando el sorteo, me está fastidiando ver nevar. A ver si podemos hablar ahora con ella. Y la ganadora a través del teléfono, doña Remedios Fernández de Huelva, de punta a punta. Bueno, pues hoy en la sección de historia vamos a hablar de la Santa Hermandad. Justamente se creó en el siglo XV, aunque sus antecedentes se remontan a mucho antes y estuvo en vigor hasta el siglo XIX. Es la Santa Hermandad. Si no saben de qué iba esta institución, pues nos lo va a explicar Manuel Ortega. Pero no me resisto a adelantar que fue, en cierta forma, el antecedente de la Guardia Civil. ¿No es así, Manolo?
Muy buenos días, César Lumbreras, pero veo que empiezas destripando el tema. Bueno, no te falta razón, y como has nombrado a la Guardia Civil, pues vamos a empezar por el final. La Santa Hermandad fue disuelta en 1834, y 10 años después nacería la Benemérita de la mano del Duque de Ahumada.
Ya nos has contado cómo terminó, ahora vete al principio.
Bueno, bien, desde el siglo XI en Castilla venían funcionando las hermandades, que eran grupos de hombres armados que pagaban los concejos de las ciudades por guardar el orden y de paso protegerlas del ataque de algunos nobles. Esa milicia, ya digo, tenía función de policía y el propio carácter de mantener a raya la nobleza le vino bien al rey Enrique IV de Castilla.
¿Pero se dedicaba a mantener el orden en las ciudades?
Bueno, se centraba más en el campo. Lo que pasa es que las ciudades eran quienes se encargaban de armarlas y equiparlas, y llegado el caso, pues como he dicho, podían utilizar como milicias, algo que, por cierto, los reyes católicos hicieron en su momento.
Ahora está más claro. ¿Y qué hizo Enrique IV?
Bueno, Enrique IV sentó las bases de lo que sería la Santa Hermandad o Hermandad Nueva de los Reinos de Castilla y León, como se llamaba. Se llamaba Nueva para distinguirla de las antiguas, ya que esta debía organizarse de forma más centralizada. Pero la muerte del rey cortó el proyecto, que sin embargo no fue desechado.
¿Y lo retomaron los reyes católicos?
Pues así fue. En las Cortes de Madrigal de 1476...
Madrigal de las Altas Torres.
Sí, señor. Se presentó el proyecto y se aprobó. ¿Cuáles eran los objetivos de esta fuerza? Bueno, básicamente, guarecer los caminos y combatir el bandolerismo, que en España era casi endémico y, de hecho, alcanzaría cotas preocupantes en el siglo XVII en Aragón y Cataluña, sobre todo.
A ver si algún día nos hablas de los bandoleros. Bueno. ¿Mantuvieron la Santa Hermandad esos cometidos hasta su disolución?
Se puede decir que sí. Y fíjate que los reyes católicos pusieron empeño que se creó una reglamentación sobre organización, impuestos para su financiación, etcétera, así como un consejo específico y una capitanía general, cuyo primer mando fue para el duque de Villanueva, hermano bastardo del rey Fernando.
¿Cómo se organizaban?
Pues se agrupaban en cuadrillas, integradas por 4 hombres, y por eso se les conocía como cuadrilleros. Durante un tiempo usaron una ropa con las mangas de color verde y sobre ellas se llevaba un coleto, que era un chaleco de piel. De ahí viene eso de a buenas horas mangas verdes, porque cuando la institución entró en decadencia se decía que siempre llegaban tarde cuando se les pedía ayuda.
Mira, ya hemos sacado una enseñanza hoy.
Es que se les reconocía por eso, y bueno, y más tarde por la media vara y el canuto metálico en el que llevaban los papeles que les acreditaban como cuadrilleros, además de por las armas, claro.
Supongo que habrá referencias literarias a ella, ¿no?
Bueno, yo no soy Pilar Abad, compañera de esta emisora, que se ha leído El Quijote no sé cuántas veces, pero en el capítulo 22, cuando el hidalgo liberta a una cuerda de galeotes, estos le dicen que no pueden ir al Toboso a ver a Dulcinea porque les va a buscar la Santa Hermandad. Precisamente los guardias que escoltaban a los presos van a buscar a los cuadrilleros de la Santa Hermandad, la cual, a campana herida, saldría a buscar a los delincuentes, escribe Cervantes. Y el capítulo se cierra con Sancho molido a palos por los galeotes y, como escribe Cervantes, en pelota y temeroso de la Santa Hermandad.
Pues la Santa Hermandad, una de las respuestas a la pregunta que hemos planteado hoy, doña... A ver, ¿dónde lo tengo aquí? Doña Isabel Cuevas, muy buenos días.
Buenos días, soy su padre, ¿eh?
Ah, es su padre. Pues sí. Nos ha mandado el correo, lo ha mandado ella, no sé si...
Sí, estaba yo con ella. Estábamos mandando por la radio, mandamos 3, el teléfono mío, el de ella y el de su madre, y me tocó a mí.
Bueno, las respuestas eran la Santa Hermandad y Seguridad Sereno. ¿Está nevando? Me dice su hija.
Está nevando a todo nevar. Y claro, como ganaderos, pues a nosotros nos fastidia. A las estaciones de esquí muy bien, pero para nosotros nos fastidia. Llevamos el invierno muy, muy jodido, mucha humedad, mucha nieve.
¿Y la radio para quién va a ser entonces?
La radio la escuchamos todos los días, a todas horas.
Bueno, entonces, ¿para su hija o para usted?
La utilizaremos todos, el que esté a mano.
Vale, pues enhorabuena, don... ¿Cómo se llama usted?
Yo, Domingo Cuevas Gutiérrez.
Pues don Domingo, que enhorabuena, un saludo.
Y Reynosa, Cantabria.
Venga, hasta luego. Doña Remedios Fernández, Huelva, muy buenos días.
Buenos días, César.
Enhorabuena también.
Sí, enhorabuena a vosotros por el programa, me encanta.
¿Qué tiempo hace hoy? ¿Por qué lugar de Huelva se encuentra?
Por Isla Cristina.
Isla Cristina, ¿el tiempo?
Estupendo, un sol espléndido.
Pues que nos siga escuchando durante muchos años y enhorabuena.
Sí, sí, sí.
Enhorabuena. Gracias, bien, buenos días. Bien. Recibirá la radio.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces, que lo pasen bien, que sonrían mucho y que sean felices. Busco sonrisas con...